Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Yo no sé si mañana en el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en todo el debate en el Congreso mañana y pasado, se va a escuchar más veces la palabra amnistía o la de inflación. Pero bueno, esto último, lo caro que está todo, está desde hace meses instalado en el debate de la calle. Es que es un hecho contrastado el que los españoles hemos perdido poder adquisitivo. La inflación está detrás de un fenómeno que no es nuevo en España, pero sí que ha crecido en los últimos años, y es que aunque nos suban el sueldo, ganamos menos que antes. Según el último informe del Banco de España, las familias hemos perdido un 4,5% de poder adquisitivo en los últimos dos años debido a la inflación acumulada, y resulta que es el peor dato de la OCDE. Y es que sí, la inflación nos afecta a todos. La guerra de Ucrania ha supuesto una escalada en precios, desde energía, pasando por carburantes o alimentos, que a todos nos ha afectado. Pero el cómo llegamos de preparados para afrontar este mayor coste, lo estamos viendo, no es el mismo dependiendo del país en el que nos fijemos. Lo destacaba esta mañana el economista Marc Vidal en Herrera en COPE.
Los datos sobre la evolución del poder adquisitivo entre el 2000 y 2022 en diferentes países europeos son clarísimos. Mientras que países como Letonia o la República Checa han visto incrementos significativos en su poder adquisitivo, con tasas del 190 y 140% respectivamente, España hizo lo contrario.
Pues según estos mismos datos, solo tres países europeos habrían perdido poder adquisitivo en los últimos 20 años: Grecia, Italia y España. Y esto por encima de cualquier consideración quiere decir que, por ejemplo, con el mismo dinero, un español puede comprar un 0,7% menos de lo que compraba en el año 2000. Esto al final tiene una consecuencia inmediata que desde hace meses estamos viendo, y es el cambio en los hábitos de compra de los españoles. Quiero que escuches a Elena, una estudiante que vive de alquiler en un piso compartido, y también a Chelo, una funcionaria y madre de dos hijos.
Ahora miro más lo que son las ofertas, por si hay algún descuento, un 2x1 o cosas así, y en muchos productos ya directamente ni miro la marca. Sobre todo lo hago en cosas de limpieza o también ya en el aceite de oliva.
Me dedico a comprar en cada una de las grandes superficies o de supermercados las ofertas que hay en cada momento.
Los alimentos nos cuestan un 10% más que hace un año. No lo digo yo, ¿eh? Es el último dato disponible con el que contamos del IPC del mes de agosto y que viene a confirmar que esto de los precios caros no es cosa de un día, es que se van a cumplir ya en diciembre dos años de precios altos. Y por eso comparamos más, por eso miramos ofertas. Vamos, si falta, hace, pues hasta vamos a tres supermercados y hasta nos llevamos todo el producto de las estanterías cuando encontramos una buena oferta, por ejemplo en el aceite de oliva. Es normal. Cualquier familia busca evitar en la medida de lo posible la consecuencia más generalizada que tiene la inflación: la pérdida de poder adquisitivo y por ende el empobrecimiento. Pues además de esto hay más cosas destacadas que están pasando también, que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, la otra pata que afecta y de qué manera nuestro consumo es la de los impuestos. Y hoy es interesante el recado que le han dejado al gobierno tanto la Asociación Española de Asesores Fiscales como el Consejo General de Economistas. Han pedido acabar con el caos de impuestos que estamos viviendo en España y dicen, así literal, que no son razonables las batallitas entre administraciones en estas cuestiones fiscales. Fíjate que incluso destacan que algunos impuestos, como el que grava a los envases del plástico, es de una gestión inmanejable, dicen. En resumen, que los que saben de esto, más que nadie, piden que se le dé una vuelta al sistema. Además, acaba de aterrizar en Vigo, de nuevo, a ver si adivinas quién.
El rey emérito.
El rey emérito, don Juan Carlos, en la que es su cuarta visita desde que se fue a Abu Dhabi en 2020. Lo llamativo esta vez es que en San Senso, no sé si lo he dicho bien o no, a ti te sale mejor que a mí. Bien, donde tienen regatas de nuevo esta semana, va a estar muy, muy cerca de su hijo, el rey Felipe, que tiene acto el jueves en La Toja. En principio, no hay un encuentro oficial previsto entre ambos. Y ojo al termómetro, que va a seguir creciendo. Nos vamos a ir esta semana a máximas de hasta 34 grados en Andalucía, 31 grados a la orilla del Cantábrico y unos 28, que no está nada mal, en ciudades, por ejemplo, de Castilla y León. Ahora que nadie venga luego con lo de los resfriados, porque ya sabemos lo peligrosa que es es esta época por la amplitud térmica, que lo mismo subimos por encima de los 30, que luego por la noche o a primera hora salimos a la calle por debajo de los 10 grados. Y uno ya no sabe qué hacer con la chaquetilla. Yo no sé si a ti te pasa.
Nos pasa a todos.
Pero yo
menudo
luego...
contraste, de primera hora de la mañana a luego a la tarde. Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi celebra un gran fin de semana para el Barcelona.
Renovación, victoria con remontada y derrota del Real Madrid que le deja al líder. Todo esto antes del Mallorca-Barcelona de mañana, Elena Condis.
El nuevo líder visita mañana Mallorca sin Pedri, sin De Jong, que cayó lesionado este sábado el tobillo derecho y puede estar más de un mes de baja. A pesar de las lesiones, Xavi viene de un fin de semana redondo y ayer encima terminó con la derrota del Madrid en el Metropolitano. Vio el derbi desde casa y así, sin mojarse, lo analiza el entrenador del Barça.
Yo al Madrid siempre lo veo fuerte y evidentemente, como todos los equipos, tienen fortalezas y debilidades. Veo al Madrid y lo analizamos como otro equipo, ¿no? Y no le damos ya más importancia al Real Madrid. Nosotros le damos importancia mañana al Mallorca, que es nuestro rival. Cuando juguemos contra el Real Madrid, pues me preguntáis y ya te diré un poco las fortalezas y debilidades. No lo hemos analizado, simplemente vi el partido y vi un Atlético de Madrid muy fuerte. Y triunfo merecido, sí.
Mañana también se juega el Sevilla-Almería y esta mañana han comenzado la ronda de declaraciones del caso Rubiales con las del hermano de Jenny Hermoso y una amiga de la futbolista. Los testigos han ratificado y han ampliado la versión de Jenny Hermoso. El jueves está previsto la comparecencia de varios cargos de la federación y el lunes que viene la de tres futbolistas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todos lo damos por hecho, pero la verdad es que no debe ser fácil preparar un examen como el que mañana va a tener que afrontar Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, sabiendo que el objetivo último, que era lograr la investidura, pues no va a salir adelante. Es verdad que más allá de la votación, Feijóo tiene que intentar mostrar liderazgo, alternativa, convencer sobre todo a su partido y preparar el terreno por lo que pueda pasar en unos meses, que puede ir de una amnistía y una etapa desconocida en la política española a una repetición de elecciones que tampoco es descartable. La cuestión, por tanto, ¿cómo está preparando Feijóo ahora mismo su desembarco en el Congreso? Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues yo te lo cuento. Lleva todo el día encerrado en su despacho. Llegó a las 9 de la mañana a la sede del PP, en la calle Génova, y allí va a estar hasta última hora. Bueno, sus asesores salieron ayer a las 11 de la noche, me cuentan, de ese despacho de la calle Génova, terminando de perfilarlo. Pero hoy es Feijóo solo en su despacho el que está dando esos últimos toques. Es verdad que les llama de vez en cuando, entran con documentación, les pide documentación, les pide que les ayuden a perfilar algún aspecto, pero hoy está él solo. Es que ese texto, ese documento, está cerrado desde hace algo más de una semana, pero hubo un detonante que es lo que le ha hecho cambiar, y que es el reconocimiento explícito que implícito que hizo el presidente del Gobierno en funciones de que iba a conceder una amnistía a los independentistas. Eso ha dado un giro radical, eso le ha hecho endurecer el tono y eso es lo que está haciendo que varíe un poquito ese mensaje central del discurso que escucharemos mañana a las 12 del mediodía.
Vamos a recordar los números de Feijóo a día de hoy, que son en total 172 apoyos, al sumar al PP los 33 votos de Vox y los dos diputados tanto de Coalición Canaria como de Unión del Pueblo Navarro. Es decir, que está a 4 votos de conseguir los 176 para la mayoría absoluta y, sobre todo, enfrente tiene más votos en contra, que serían 179. Bueno, yo creo que la pregunta que sigue planeando de cara a todo esto es, ¿cabe esperar? ¿Hay alguna posibilidad remota de que algún voto cambie en este reparto que estamos contando?
Bueno, Pilar, la esperanza nunca se pierde, eso siempre está ahí, pero es verdad que, como tú dices, es una posibilidad remota. ¿Y por qué? Bueno, primero, Feijóo se niega a aceptar el chantaje de los de Puigdemont. No va a conceder una amnistía, por lo tanto, no tiene ahí esos votos. También podría sacarlos, por ejemplo, del PNV. PNV sacó 5 escaños, necesita 4, pero es que el PNV ya le han dicho también que no. Había una tercera opción y es ese pacto que ofreció a Sánchez, dos partidos constitucionalistas que lleguen a un acuerdo y que salga adelante ese gobierno. El no es no de Sánchez ha sido rotundo. ¿Y qué ocurre? Que es que la votación es a mano alzada, o sea, no habrá por mucho socialista descontento que haya, ninguno se va a saltar la disciplina de voto, va a votar en contra del dirigente de su partido, del líder de su partido, porque es que no pasaría desapercibido. Por lo tanto, tiene muy poquitas posibilidades.
Claro, es que es importante, Maribel, explicar que cuando hemos hablado en los últimos días de llamadas a algunos varones del PSOE por parte de Feijo, no han sido llamadas tanto encaminadas al debate de esta semana, ni a buscar trásfugas que puedan hacer presidente al líder del PP, sino más bien lo que se trata es de buscar posibles votos en contra de la amnistía. Es decir, que el escenario ya se sitúa en el siguiente intento de investidura, que sería el de Sánchez con sus socios independentistas.
Claro, es que eso sería la entrega de España a los independentistas, nos dicen en la dirección del Partido Popular. Y por eso el objetivo de Feijóo es, con esas llamadas de las que hablabas, es remover conciencias entre los socialistas, o sea, hacerles reflexionar sobre la desigualdad entre españoles que supondría que Sánchez salga investido después de aceptar esa amnistía para los independentistas, después de aceptar esos votos de Esquerra, de Junts, de Bildu, etcétera. Pero bueno, la verdad es que aquí tampoco, Pilar, aquí tampoco tienen muchas esperanzas de que vaya a ocurrir. Tienen que intentarlo.
Lo último, Maribel, los ánimos dentro del PP. Bueno, ayer subidón para algunos al ver la plaza de Felipe II en Madrid y las calles de alrededor hasta la bandera.
Hasta la bandera.
Pero lo cierto es que al final, lo decíamos, se van a enfrentar a un debate para una investidura fallida y en el que Feijóo y su liderazgo van a estar especialmente analizados.
Claro, es que no tiene respaldo parlamentario, pero es que ahora se siente con el respaldo social, ¿eh? El respaldo de la calle. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que él saque pecho en la tribuna de oradores y se vea apoyado por los ciudadanos en la calle y por los 11 millones de votos que son los que cuenta y es la suma que sale de 172 diputados. Por lo tanto, no tiene respaldo parlamentario, pero tiene respaldo social y eso le va a hacer caracterizarse por ese liderazgo que decías tú al principio que tiene que demostrar ahí.
Pues un debate de investidura que comienza mañana martes y que vas a poder seguir aquí en COPE y en nuestra web en cope.es desde las 12 del mediodía. Maribel, gracias.
Gracias, Pilar.
2:12 de la tarde, vamos con uno de los grandes desafíos ahora mismo en todo el mundo occidental: acompañar a unos jóvenes que tienen cada vez más problemas. Podríamos quedarnos solamente en el lamento y en el asombro al saber hoy que el año pasado fueron condenados 501 menores en España por delitos sexuales. Esto supone un 14% más que en 2021, según datos publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Y si atendemos al total de condenas y no solamente a los delitos sexuales, las condenas a menores fueron más de 14.000, con una subida total del 3%. No hay que perder de vista, además, que en muchos casos, como el de las fotos de desnudos de menores trucadas con inteligencia artificial en Almendralejo, en Badajoz, pues los supuestos responsables serían menores y, por tanto, no pueden ser ni imputados ni condenados. Mira, el último caso parecido es el que está investigando ahora mismo la Guardia Civil en Astillero, en Cantabria. El supuesto intercambio de imágenes de tipo sexual y de violencia en un grupo de WhatsApp formado por chavales de 14 y de 15 años. Pero ya sabes que prácticamente a diario conocemos casos bastante similares, casos preocupantes. Pero la cuestión de fondo es, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Además de los delitos, también siguen creciendo las autolesiones entre menores. Y sobre todo, ¿qué necesitan y qué mensaje de auxilio están lanzando realmente sin saberlo con todos estos actos?
Los adultos tenemos que saber que tenemos que dejar al lado la pereza, que tenemos que educar también en la frustración. El no también educa, la dificultad educa, independientemente de que puedas vivir una situación social y cultural favorecida, claro que sí, pero tenemos que ponerles delante de la dificultad. Si no, cuando la dificultad surge, te dobla la rodilla.
Educar para la frustración es necesario, imprescindible más bien, parece de pura lógica, pero lo cierto, como destaca el psicólogo Antonio Luengo, es que el modelo educativo que ha adoptado el mundo occidental es el de la superprotección. Y ahí está el origen de todo. Cuando llega el no, cuando vienen los primeros golpes en la vida, los menores se encuentran con el mundo real, que nada tiene que ver con la burbuja en la que estaban. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver, Sefi, nos explican, con el aumento de las autolesiones en menores. Es como una vía de escape para ellos.
Y estamos hablando, Pilar, de datos ciertamente preocupantes. Por ejemplo, 2 de cada 10 adolescentes se autolesionan, según la Sociedad Española de Pediatría. Si vamos a los datos de la Fundación ANAR, 3 de cada 10 piensan de forma reiterada que la muerte es la única salida a sus problemas. 2 de cada 10 conducen tras fumar porros, 1 de cada 4 después de consumir alcohol, en fin. Y detrás de todo ello, Pilar, nos cuenta el psicólogo, siempre hay zozobra y desorden.
Lo que buscan, en esencia, es reducir la tensión y el ahogo, la tragedia que viven emocional o el drama emocional que están viviendo a través del dolor físico. Al principio aprueban y se autolesionan una vez. Lo que pasa es que se convierte normalmente en un hábito.
A pesar de que el psicólogo Antonio Luengo nos dice que ellos comprueban que les alivia solo momentáneamente, pero al final acaba convirtiéndose en un hábito.
Es verdad que siempre volvemos a la cuestión de Internet, a la exposición en exceso, al uso del móvil sin control, pero es que los especialistas no dejan de advertir de su importancia en todos estos datos. Hecho el diagnóstico, muy importante, los pasos a seguir ante este tipo de situaciones que siguen creciendo. Lo primero, lo escuchábamos antes, dejar la pereza y educar en el no cuando es necesario.
Es que en internet encuentran desde muy pequeños este tipo de contenidos autodestructivos, pero también otros que no comprenden y modelos de vida a los que muchos de ellos no pueden optar. O les acompañamos, nos dice Antonio Luengo, o las consecuencias pueden ser inimaginables.
Son ventanas a un mundo desconocido a las que acceden diariamente en sus dispositivos y sin que haya posibilidad de control ni de supervisión por parte de los adultos. Y por lo tanto, si lo que entra por los ojos y por los oídos no es matizado, aclarado, argumentado, contraargumentado, reflexionado con los adultos, sabemos dónde empiezan pero no dónde acaban.
Afortunadamente, Pilar, la mayor parte de los adolescentes corrigen sus perspectivas porque tienen familias razonables, pero el riesgo, nos dice el psicólogo, es real. Si notamos algo fuera de lo normal en su comportamiento, nos aconseja que intentemos hablar con el adolescente, pero si no podemos hablar con él, que nos vayamos a su centro educativo y al entorno de adultos que lo acompañan fuera de la familia, porque la escuela, asegura, es donde pasa todo.
Gracias, Efi.
A ti.
Y nos vamos a ir a hablar de Grecia, que ha aprobado estos días una reforma legal para una jornada laboral de hasta 13 horas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, propone 2 modelos, ¿verdad?, para llegar a trabajar hasta 13 horas al día. Una que, además de tu trabajo de 8 horas, luego puedas buscarte otro en que hagas otras 5 horas. Nos preguntamos en la tarde si esto se puede hacer en España.
En España, de momento, sí que eres lícito que yo pueda tener un contrato a 40 horas en una empresa y otro contrato a 30, a 20 o a 40 horas en otra empresa diferente. Por tanto, estaría limitado a 40 horas a la semana por un contrato en una empresa.
Bueno, el caso es que ahora mismo se podría hacer algo similar. Bueno, nosotros en la tarde nos preguntamos sobre esta cuestión cuando hace poco hablábamos de 4 días a la semana trabajando solamente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, nos lo analizamos hoy.
En la tarde de COPE, ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. las vidas que te quedan por vivir.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los tratamientos médicos personalizados, los que se adaptan a cada uno de nosotros y nuestras patologías, pues es uno de los objetivos que tiene la medicina para ser más eficaz. Si tienes entre 16 y 79 años y estás empadronado en la Comunidad de Madrid, puedes participar en un estudio innovador que se está haciendo ahora mismo en atención primaria. Ha empezado en el Centro de Salud de General Ricardos, que está en Carabanchel. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y se buscan 20.000 voluntarios en un plazo de 5 años. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a estudiar? Exactamente, Ana.
Pues se trata del proyecto IMPACT, que a lo largo de esas dos décadas se va a dedicar a estudiar las causas de las enfermedades con el objetivo de poder prevenirlas a futuro. Un tiempo que va a permitir a los investigadores es analizar en cada uno de los participantes cómo sus hábitos de vida, el medio en el que viven, si es urbano o rural, e incluso sus circunstancias socioeconómicas influyen o no en el desarrollo de determinadas enfermedades. Predecirlas e incluso evitarlas a futuro es el gran objetivo. Un proyecto liderado por la Gerencia de Atención Primaria, Isabel del Cura, es la investigadora principal.
Buscar soluciones de futuro muy personalizadas, aportar información para conseguir identificar biomarcadores, identificar factores de riesgo y ver cómo predecir el desarrollo de las enfermedades y ofrecerle a la población tratamientos más personalizados que den las mejores opciones terapéuticas con los menores efectos secundarios, ¿no?
Es algo así como un recorrido vital en cada uno de los participantes que va a permitir a los investigadores conocer mucho más de la población española que tiene unas características determinadas. Y es que hasta ahora, como cuenta COPE Rodrigo Medina, que es gestor del proyecto en la Comunidad de Madrid, médicamente se está trabajando con modelos y con escalas internacionales.
La población española tenemos unas características en específico y nos va a permitir predecir, ¿no?, que es la medicina predictiva. Si tenemos un paciente que tiene tal edad y que tiene estos hábitos de vida, tienes estos datos de vulnerabilidad o esa carga genética que ahora mismo pues en nuestras consultas no utilizamos, pero no sabemos en el futuro, podemos predecir que tiene un mayor riesgo a sufrir estas enfermedades y entonces a lo mejor tenemos que estar más atentos, ¿sí?
¿Qué hay que hacer, Ana, para formar parte de este proyecto?
Pues no podemos sumarnos voluntariamente, Pilar. Los 20.000 madrileños que van a participar es totalmente voluntario. Son seleccionados telefónicamente de manera aleatoria en los próximos 5 años desde los centros de salud participantes. ¿Tú te animarías, Pilar?
Sí, claro.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Te cuento, porque depende en primer lugar de que tu centro de atención primaria sea uno de los 5 que van a participar en ese proyecto en toda la Comunidad de Madrid. Y lo tenemos un poco más complicado, es más reducido. Hay además que tener entre 16 y 79 años y querer contribuir para avanzar en esa medicina del futuro para ofrecer así tratamientos personalizados. Te decía que serán 5 los centros de atención primaria que participan en este proyecto. De momento ya está en marcha el de General Ricardos, ubicado en el distrito de Carabanchel, y en breve se van a sumar otros 2. Susana tiene 44 años. Cuando le llamaron, no se lo pensó 2 veces.
Como soy una persona que no le gusta ir al médico ni le gusta nada, lo evito, digo, pues así me hacen un reconocimiento rapidito. Son 4 días total, cada X tiempo, depende la prueba y depende lo que dure, pues así.
Bueno, pues además de pruebas de todo tipo, que se van a repetir de media cada 5 años, incluye un amplio historial de cada participante, como el contexto social económico, su historia personal, estilo de vida, hábitos e incluso, como no, su dieta.
Bueno, muy interesante, desde luego. 20.000 voluntarios en los próximos 5 años. Gracias, Ana. Y en cuanto al tiempo, pues habrás notado el fresquito de primera hora, con esos 16 grados que teníamos esta mañana, pero bueno, el termómetro luego ya ha ido subiendo la temperatura y esta tarde vamos a tener de nuevo calor, cerca de 30 grados. 26 grados hay ahora mismo en la Puerta de Alcalá y el cielo completamente despejado. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A42 a su paso por Parla y A5 en Alcorcón. Van a encontrar dificultades también si van a circular en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido A3.
Y enseguida las últimas novedades sobre el último asesinato de una mujer en Villaverde. La han encontrado totalmente ensangrentada en el descansillo de unas escaleras.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano, la historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro, obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
La principal hipótesis con la que trabaja la policía en el asesinato de una mujer en Villaverde es que se trate de un crimen machista. El presunto autor de la muerte de esta mujer de 36 años se ha entregado en la comisaría de Usera. Allí le han detenido los agentes. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La víctima y su agresor eran pareja y ya se habían visto envueltos en un incidente, aunque ella no había presentado denuncia.
Sí, efectivamente, ese en concreto ocurrió en abril en plena calle. La policía intervino a iniciativa propia. El hombre fue detenido por malos tratos, pero la mujer no quiso denunciarlo. No tiene, por lo tanto, antecedentes judiciales, ni estaba en el sistema Biogen. Sabemos que tiene efectivamente 30 años, dominicano, como su víctima de 36, aunque en este caso la mujer tenía ya la nacionalidad española. Los agentes, según ha sabido COPE en fuentes de la investigación, han recuperado el arma homicida, un cuchillo, en el mismo escenario del crimen, en la calle Doña Francisquita. En torno a las 4 de la madrugada del sábado al domingo, tanto policías como personal sanitario intentaron salvar la vida de la mujer que yacía en el rellano de la escalera en medio de un charco de sangre. Nada se pudo hacer. Presentaba varias heridas por arma blanca en el tórax y en el cuello. Todo acababa de ocurrir en el piso que ocupaba el presunto asesino. El detenido se encuentra en dependencias policiales después de que se entregara anoche en la comisaría de Usera, Villaverde. Estamos de confirmarse, Pilar, como un crimen, de confirmarse como un crimen machista ante la víctima número 49, las mismas que en todo 2022, y quedan lamentablemente todavía 3 meses para que acabe este año.
Gracias, Juan. Si se confirma como crimen machista, estaríamos hablando de la cuarta víctima mortal en la región en lo que llevamos de año, pero no ha sido el único apuñalamiento que ha habido este fin de semana en Madrid. En Alcorcón, un hombre de 55 años sigue grave después de haber recibido al menos una puñalada sin que hasta el momento se haya detenido a nadie.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El Consejo de Ministros ha declarado zona afectada gravemente por emergencias de protección civil, lo que antes se llamaba zona catastrófica, el área más dañada por las lluvias torrenciales que dejó la Dana a principios de este mes de septiembre. El miércoles el Consejo de Gobierno se traslada a Villamanta, precisamente uno de los municipios más afectados. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Han pasado 35 días ya, ¿eh?, desde que el rey don Felipe propuso a Alberto Núñez Feijóo como candidato del PP a la presidencia del gobierno, y las opciones de este no se han movido nada. Pues le siguen faltando 4 diputados para ser presidente. Actualmente tiene 172 apoyos y necesita 176. Con este escenario va a comenzar mañana la 17ª sesión de investidura de la democracia y, salvo sorpresa mayúscula, pues va a terminar el viernes con el mismo escenario, sin que a Feijóo le salgan las cuentas. El líder del PP se enfrenta a una investidura a sabiendas de que no la va a sacar adelante. Este desgaste es el que el PSOE trata de aprovechar. Y, de hecho, más que en el debate, Pedro Sánchez está centrado en tratar de justificar la negociación de una amnistía con los independentistas para retener la presidencia. De hecho, desde Esquerra hoy se reconoce que se han intercambiado documentos para ir dando forma precisamente ya a esa amnistía. Por cierto, que va a ser un ejercicio curioso saber cuántas veces se va a pronunciar mañana esa palabra. La palabra amnistía. En boca de Feijóo seguramente unas cuantas. Es su gran baza política que le ha permitido llegar a este debate, respaldado además por el éxito de la manifestación de ayer domingo en el centro de Madrid. En boca del PSOE es probable que eso de la amnistía suene pocas veces, y si pueden, ninguna. Cuantas menos mejor, porque ya estamos viendo que es una herida que escuece dentro del Partido Socialista. Y es probable también que Sánchez intente convertir la investidura de Feijóo en un adelanto de la suya. Y si al final el presidente en funciones se decide a intervenir, lo haga con más mensajes para Puigdemont que para el propio líder del PP. Esta investidura se puede dividir en 3 fases. La primera, mañana martes. El candidato Núñez Feijóo arranca su discurso a partir de las 12 del mediodía, sin límite de tiempo. Cuando termine, vendrán los portavoces de los grupos de mayor a menor, con un máximo de 30 minutos de intervención. En cada una de ellas, Feijóo puede solicitar dar la réplica en conjunto o por separado. Ya veremos cuánto se puede alargar la jornada de mañana, pero seguramente algunos partidos tendrán que esperar hasta el día siguiente para subir al estrado. El miércoles, precisamente, será el día de la primera votación. Los diputados votarán por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar. Lo harán poniéndose de pie y diciendo en voz alta sí, no o abstención. En esta primera votación, Feijóo necesitará la mayoría absoluta, los 176 diputados. Bueno, lo normal es que no lo consiga y haya que esperar 48 horas para que el viernes se convoque una segunda votación en la que el candidato necesita ya mayoría simple, más si es que no es. Y salvo sorpresa, pues tampoco lo va a conseguir por esos 4 votos, esos 4 apoyos que, como decíamos, le faltan. Como suele decirse, Feijóo va a nadar para morir justo antes de alcanzar la orilla. Es verdad, pero sabiendo esto, el líder del PP no podía desperdiciar la oportunidad que le ha dado haber ganado las elecciones. Tiene que aprovechar el escaparate que supone esta investidura para presentarse como alternativa, sobre todo ahora que se pone en duda el modelo constitucional a través de una amnistía. Pues a partir de mañana vas a poder seguir todo este debate de investidura en una programación especial con todos los comunicadores de COPE desde allí, desde el Congreso de los Diputados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas 3 que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Dos detenidos esta mañana en Córdoba por el presunto robo de hasta 60.000 litros de aceite de oliva virgen extra.
Fue, lo recordarás, Pilar, en una almazara del municipio cordobés de Carcagüey a finales de agosto.
¿Y cómo metieron litro a litro todo el aceite en la cisterna?
Pues vamos, como si fuera un operario mío. Llegaron, enchufaron las mangueras a las tuberías, abrieron depósitos.
Este viernes, sin ir más lejos, el dueño de esa almazara explicaba el robo de película aquí en Herrera, en COPE. Afortunadamente, la Guardia Civil ha dado con ellos, con los ladrones, y tranquiliza de paso al sector preocupado por este tipo de robos ante la subida descomunal del precio del aceite.
Otra detención destacada también, la del hombre que asesinó a puñaladas a su pareja en un portal de Villaverde.
Sí, el distrito en el sur de Madrid en el que se produjo este asesinato, la madrugada del domingo. Hoy el autor confeso, dominicano de 30 años, se ha entregado en comisaría. Convivía con su pareja en el mismo barrio de los hechos.
Y ha muerto el capo de la mafia, Mateo Messina.
Fallecido a los 61 años a causa de un cáncer, ingresó en la cárcel el pasado mes de enero tras tres décadas huido de la justicia italiana. Será enterrado en su pueblo natal, en Sicilia, sin haberse arrepentido de sus crímenes y sin haber revelado los secretos de su extensa carrera criminal.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en mediodía, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. El derbi madrileño para el Atlético de Madrid, 3-1 contra el conjunto blanco, con dos goles de Morata y otro de Griezmann. Preocupación en el Real Madrid por los fallos en defensa y por el planteamiento de Carlo Ancelotti. El Atlético de Madrid se engancha a los puestos de cabeza. El Real Madrid reclama el primer gol del Atlético de Madrid, uno anulado por fuera de juego y expulsión de Jiménez por entrada a Rodrigo. Y el Atlético de Madrid pide roja a Bellingham por la entrada a Correa. Otros resultados del día: Real Sociedad 4, Getafe 3, Betis 1, Cádiz 1, Rayo 1, Villarreal 1 y Las Palmas 1, Granada 0. Han comenzado la ronda de declaraciones del caso Rubiales con las del hermano de Jenny Hermoso y una amiga de la futbolista. Los testigos han ratificado y han ampliado la versión de Jenny Hermoso. La Solgen Cup para Europa, con una gran actuación de la española Carlota Ciganda. En Fórmula 1 en Japón ganó Verstappen, Carlos Sainz sexto y Alonso octavo. El holandés roza el título mundial. Y en MotoGP en la India, Jorge Martín se sitúa a 13 puntos del líder de Bañaya en MotoGP.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Siguiente. Pues el sonido de una residencia gallega esta misma mañana, porque ellos han sido los primeros de toda España. Está en marcha desde hoy la campaña de vacunación de otoño contra enfermedades respiratorias, gripe, COVID y también la bronquiolitis, que afecta a los más pequeños. Una campaña con calendario desigual que varía según comunidades, pero que tiene novedades importantes, comenzando por el llamamiento a fumadores.
Tengo 25 años y ahora mismo no siento que tenga peligro con la gripe.
Yo la verdad es que soy bastante escéptico. Soy fumador y la verdad es que suelo pasar a lo mejor algún cuadro catarral muy leve y nunca he tenido ninguna complicación. No lo sé, los estudios que habrán hecho, digo yo, que tendrán su fundamento en prescribir o facilitar la vacuna de antigripal para los fumadores.
Paula es madrileña, tiene 25 años y fuma desde los 15, y Francisco, riojano, de 57, lleva fumando desde los 19. Y los dos coinciden: no se ven como población de riesgo y no van a atender a la Recomendación General de Sanidad para que todos los fumadores se vacunen. Y es que el Consejo Sanitario está despertando dudas de todo tipo. Por eso hemos acudido al presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Jesús Pérez Martín. Lo primero, ¿por qué esta recomendación?
Al tener un aumento de riesgo de gripe grave, estaría dentro de lo que se denomina factores de riesgo y, por lo tanto, sí tendrían cubierta la vacunación de gripe aquellos fumadores que quieran vacunarse frente a la gripe en su centro de salud o punto de vacunación habitual.
Pues ese es el primer mensaje sanitario. Todo fumador, lleve mucho o poco tiempo, tiene un factor de riesgo añadido. Por eso pueden acudir y vacunarse en su centro de salud en cualquier comunidad. Pero ¿y los vapeadores? Pues mira, en este caso, a pesar de los riesgos, porque ya se sabe que vapear tampoco es bueno para la salud, pues ellos, sin embargo, no están incluidos porque aún no hay datos suficientes.
No hay evidencia científica suficiente sobre un mayor riesgo. No es tanto porque no lo haya, sino porque a lo mejor todavía no ha transcurrido todavía el tiempo suficiente como para tener datos contundentes. Y claro, las recomendaciones se hacen cuando hay evidencia científica suficiente, cosa que para los de vapor todavía no hay esa evidencia.
Pues esto en cuanto a la vacuna de la gripe, que por tercer año se va a poner de forma conjunta con la del COVID. Y además de a los fumadores, esta doble vacuna también está destinada a los mayores de 60, así como a toda la población con enfermedades crónicas y, como es habitual, a personal de centros sanitarios o residencias. Además, en el caso concreto de la vacuna de la gripe, pues este año y como novedad también se está recomendando esa vacuna a los niños por debajo de los 5 años. Y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo esta recomendación ya en 2012, y España todavía no lo había aplicado.
La gripe en este grupo de niños menores de 5 años puede ser grave. Para que nos hagamos una idea, 67% de los niños que ingresan son niños sanos y más de un 50% de los niños que ingresan en UCI por gripe son niños sanos. Es decir, no tenían nada hasta que padecieron la gripe.
Además, es que vacunando a los niños pues se puede frenar también la transmisión en los adultos que les rodean. Pero además, también hablando de los más pequeños, la otra novedad está en la vacuna contra el VRS, el más conocido como bronquiolitis, una enfermedad que solo en la temporada pasada llevó al hospital a más de 12.000 bebés en España, que son muchísimos. Y por eso ahora se les incluye también en la vacunación. Está en un centro de salud en Torreblanca, en Sevilla, nuestra compañera Yolanda Guirado. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, pues estoy aquí en la sala de espera de la vacunación. Estoy aquí con Raquel y con Máximo, que están justamente entrando para vacunar al pequeño Máximo, que tiene solamente 3 meses.
Aquí le vamos a poner la vacuna. Y tiene también un hermano de 5 años y se lo puede pegar del cole.
Vamos a esperar, si te parece, a ver qué tal se porta Máximo, porque mira, entonces está con su chupete, con su gasa en la mano, está tranquilito. Le va a vacunar directamente en el muslo, es un pinchacito muy corto, muy breve.
¡Ay, pobriño!
Es una vez solo, ¿no?
Esto es una vez solo.
Perfecto.
¿Vale?
Ya. Merece la pena, aunque llore un minutito, pero merece la pena.
Auxi, para madres que no lo tengan tan claro, ¿qué les dirías tú como enfermera?
Con muchísima formación, muchísima educación para la salud y muchísima promoción de la salud, explicarle todas las consecuencias y...
Los padres tienen muy claro que ese pequeño pinchacito para sus hijos es fundamental porque conseguirán evitar que el virus de la bronquiolitis les afecte.
Pues sí, que afectó a tantísimos bebés, además en la temporada pasada, como estábamos contando. Bueno, que es un pinchacito, que lo pasan mal porque son muy pequeñitos, sí, pero los beneficios, ya se ha escuchado, que son muchísimos. Bueno, pues otra de las novedades, porque hasta ahora solo los menores de 2 años con alto riesgo de padecer enfermedad grave recibían un fármaco contra el VRS, y a partir de ahora ya se inmuniza también a bebés de 6 meses nacidos entre abril de 2023 y marzo de 2024. Hoy han comenzado en varias comunidades como Andalucía, Murcia o Castilla y León, entre otras, y en los próximos días pues lo van a ir haciendo ya el resto. Pues de cara al debate de investidura que empieza mañana en el Congreso, con el discurso, como te hemos contado hace un momento, de Feijóo, destaca lo primero el músculo y los ánimos del PP tras la concentración de ayer en Madrid.
Está lleno, lleno de gente. Todo.
No es evidente, más allá de la guerra de cifras, que es habitual, que fueron miles las personas congregadas, y por eso hoy Pedro Sánchez, a modo de respuesta, ha destacado que el PSOE, junto a sus posibles socios, suman más. Habla de voluntad popular.
Una democracia plena, con instituciones sólidas, que traducen en gobierno la voluntad popular expresada cada vez que hay elecciones. Libres e iguales, esa voluntad expresada en las urnas.
O dicho de otra manera, que Sánchez prepara el terreno para su investidura porque esa demostración de fuerza del PP incluso consideran los socialistas que les puede beneficiar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El plan de Sánchez continúa inamovible, tal cual.
Sí, la Moncloa se agarra al procedimiento sin cambios. Primero el revés de Alberto Núñez Feijóo esta semana y a partir de ahí la designación de Pedro Sánchez. Será ese su momento. La idea continúa siendo solicitar la confianza del Congreso cuanto antes, a ser posible en la segunda quincena de octubre. La narrativa socialista apela a una suerte de desesperación de Alberto Núñez Feijóo, también ante el intento de remover conciencias entre los socialistas. Es más, desde Ferraz difunden que la ofensiva del PP solo une a sus filas, permitiéndoles arrinconar a Feijóo en un discurso radical, mientras minimizan la exhibición de músculo en la calle, toda vez fueron capaces de movilizar a más gente durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y las urnas acabaron por afianzarlo. Lejos de hacer mella la presión en Pedro Sánchez, sus mensajeros han sincronizado las reacciones para reforzar la legitimidad de su apuesta en las urnas y desacreditar con la aritmética en mano el debate de investidura de Feijóo. Llega y saldrá del hemiciclo, repiten, sin recabar la confianza del Congreso. Así pues, inciden, quien debería plantearse la estrategia es el líder popular, porque acaba su tiempo y está cerca de arrancar el de Sánchez.
Gracias, Ricardo. Sano y salvo ha sido liberado en Nigeria tras una semana secuestrado el sacerdote Marcellinus Obioama. Y es que la evangelización es una empresa de riesgo en el país africano, donde 8 sacerdotes han sido secuestrados en los últimos 3 años, 4 de ellos ya liberados, 1 desaparecido y otros 3 asesinados. Nigeria, donde avanza cada día el yihadismo, es uno de los que sufren mayor persecución religiosa, detrás de la que hay siempre móviles económicos, como denuncia Ayuda a la Iglesia Necesitada con su campaña Creer es tu derecho. Los seminaristas del Kaduna en Nigeria han sido galardonados con el premio Libertad Religiosa. Pius Tabat es un seminarista que sobrevivió a un secuestro de varios días y fue torturado mientras sus captores intentaban obtener rescates de sus familias.
Mi experiencia en la guarida del secuestrador no es algo que cualquiera desearía a su enemigo. Mientras nos despertaban, nos azotaban. Nos dijeron que llamáramos a nuestros padres para decirles que trajeran dinero. Creo que Dios estaba allí. Yo sé que él estaba realmente allí con nosotros.
La libertad religiosa, una de las libertades fundamentales del Estado de Derecho, es violada cada día en 1/3 de los países del mundo. Y hoy también nos ha sorprendido en Herrera en COPE conocer el paso que ha dado un grupo de investigadores chinos al introducir genes de tela de araña en gusanos de seda. ¿Y esto para qué? Pues mira, para que tengan unos hilos, una seda mucho más fuerte, más consistente. Fíjate hasta qué punto que, según parece, esos nuevos tejidos incluso podrían sustituir al nylon, el que se utiliza pues para el hilo de pescar, o al Kevlar, con el que se hacen los chalecos antibalas. Francisco del Monte es investigador en el Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC.
Cualquier aplicación en la que se necesite alta resistencia, pero chacal de cosas antibalas, uno podría empezar hasta sustituir cables de acero. Hay que recordar además que estás consiguiendo un material extremadamente ligero. O sea, el peso de un... lo que pesa un cable de acero comparado con una...
Bueno, puede sustituir a materiales más duros y además su producción sería mucho más sostenible. Continúas en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer. Hoy y siempre Alquiler Seguro.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy, Día Mundial del Farmacéutico, desde el Consejo General de Farmacéuticos felicitamos a los 80.000 profesionales que están al servicio de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud. Una profesión sanitaria cercana y accesible que es parte de tu vida. Felicidades a todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues poco a poco vamos viendo más barrios de Madrid en los que se instala el SER, el servicio de estacionamiento regulado, y además porque lo piden los vecinos. Los últimos en incorporarse han sido los de Pueblo Nuevo, Concepción, Atalaya y San Juan Bautista en Ciudad Lineal y el barrio de San Isidro en Carabanchel. Hoy han empezado a funcionar los parquímetros instalados en esas calles que hacen el conocido como efecto frontera. Conductores de otros barrios dejan el coche justo ahí para evitar pagar en el suyo o en el caso de los que viven fuera de la capital para coger el transporte público, metro o autobús. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo habían pedido los vecinos, me imagino, claro, que estarán contentos.
Sí, muy contentos esos vecinos de San Isidro en Carabanchel. Desde hoy, gracias a los parquímetros y al servicio de estacionamiento regulado, ya encuentran sitio para aparcar en este castizo barrio entre la Ermita del Santo y el Parque de San Isidro y el Manzanares y Madrid Río. Hasta ahora todas esas calles, como decías, tenían efecto frontera, se veían invadidas por vecinos de fuera que aparcaban ahí su coche y luego se movían a zonas de Madrid Distrito Centro en transporte público. Ana nos dice que todo ha sido muy fácil, aunque hay algo que no le gusta.
No ha habido ningún problema, el trámite ha sido facilísimo y nos lo gestionaron estupendamente.
Y ya el primer día se nota entonces, ¿no?
Bueno, ya el primer día yo muy bien, muy encantada. Eso sí, la parte de atrás estábamos aparcados en batería y ahora la van a poner en línea, con lo que se van a reducir las plazas, pero es lo que hay.
Habría sido mejor dejarlo en batería, ¿no?
En batería sí, porque cabemos muchos más.
Pues esa parte de atrás es el Paseo de Sanillán. Eusebio también es residente en San Isidro y está de acuerdo con Ana. Ve muy bien el cambio.
Tengo plaza de garaje, pero vamos, creo que está bien.
Porque había como un fenómeno un poco efecto frontera, ¿no? De gente, claro, que venía aquí, claro, aparcaba y cierto, se tiraba aquí todo el día y cierto, se iba...
He visto esta mañana que había bastante más huecos para aparcar, con lo cual quiere decir que viene gente de fuera para aparcar nada más.
Entonces, o sea que se nota ya desde hoy, ¿no?
Sí. Se ha notado.
Pues satisfacción entre los vecinos de todas estas nuevas zonas con estacionamiento regulado en la capital. Son 5 barrios, además de San Isidro en Carabanchel, hay 4 en Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, Concepción, Atalaya y San Juan Bautista. Con el SER en estos barrios, el ayuntamiento va a regular más de 6.600 plazas.
La otra cara de la moneda, pues me imagino que serán los comerciantes, porque ahora van a tener que pagar.
Sí, es la otra cara de la moneda, como dices. Lo que viene muy bien a los residentes, pues les viene no tan bien a los comerciantes. Ahora ya no van a poder aparcar tranquilamente, libremente, en esas zonas donde trabajan. Tendrán que cambiar un poco el chip, como le pasa a Jaime. Trabaja en una farmacia.
No perjudica, ya que no seríamos residentes y no tendríamos derecho a aparcar. Es beneficioso para los vecinos, porque sí es verdad que hay muchísimas más plazas de aparcamiento libre, pero para los comerciantes es una cosa que nos perjudica bastante, ya que pasamos más tiempo aquí que los residentes.
Y además, Jaime, pues ahora, claro, él va a tardar más en llegar al trabajo y tendrá que rascarse más el bolsillo.
Sí, la he cambiado. He alquilado una plaza de garaje en una zona contigua y ahí es donde tengo que aparcar ahora, ya que aquí no puedo.
¿Venir andando después desde allí o...?
Vengo andando, está relativamente cerca y tardaría como 5 minutos andando.
Cuando vienes a trabajar no tardas mucho más que antes, entonces...
Y ahora pues tardo un poco más, pero es que no hay otra forma.
Pues eso, Pilar, que nunca llueve a gusto de todos.
Eso está claro. Gracias, Ramón. Y enseguida vemos por qué están tan preocupados los ganaderos de la región con el llamado COVID de las vacas.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com. Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Su nombre técnico es enfermedad hemorrágica epizootica, pero se la conoce como el COVID de las vacas. Los primeros casos detectados en la comunidad no generaron mucha inquietud entre los ganaderos, pero la enfermedad avanza y la preocupación se extiende. Gloria López Navas.
Aunque a cada animal le afecta de una manera, el cuadro más común es pérdida de peso, fiebre y debilidad. Ángel del Valle tiene 170 vacas en Colmenar Viejo y nos reconoce a COPE que desde finales de agosto, es decir, en menos de un mes, ha tratado ya 27 animales y ha sufrido 7 abortos. Hay 4 además que han dejado totalmente de comer y eso lógicamente tiene sus consecuencias económicas.
Son brutales porque yo tenía a lo mejor los partos programados, haces inseminaciones y demás y todo el dinero que has puesto y hay un trabajo ya ahí durante un año, pues lo estás tirando por la borda. O sea, ahora mismo estamos cargándonos lo que es la producción de cara al año que viene.
Ángel teme que a la larga la repercusión económica sea aún mayor.
Ese es otro problema, efectivamente, que ni siquiera los especialistas ni nadie te sabe contestar. Que aparte de las pérdidas económicas ya que está provocando a corto plazo, no sabemos a largo plazo qué consecuencias va a traer y qué pérdidas nos va a causar, porque efectivamente no sabemos esos animales que se están quedando en este estado lamentable, con un peso bajísimo.
La buena noticia es que es una enfermedad que no se transmite a los humanos.
Y la Comunidad de Madrid está trabajando en la creación de una compañía de baile propia. El Ballet Español de la Comunidad, que así se llamará, se va a estrenar en el primer semestre del año que viene, con una obra todavía por definir. De momento no se sabe quién lo va a dirigir, aunque hay varios nombres ya sobre la mesa. Tendría una doble sede, en Teatros del Canal y en San Lorenzo del Escorial. Mariano de Paco es el concejal de Cultura y Turismo.
Vamos a crear ese ballet español de la Comunidad de Madrid con la idea de que se hace en defensa de nuestro patrimonio, se hace en defensa de nuestra cultura autóctona y también pensando que puede ser un elemento especialmente atractivo tanto para el turismo regional como para el nacional como para el internacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Universae.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 € en teatroreal.es.
Condenado a 20 años de prisión, el conocido como asesino del Grinder, el joven de 23 años que mató de 65 puñaladas a un hombre con el que había quedado a través de una aplicación de citas. La víctima, según reconoció el condenado en el juicio, no pudo defenderse porque el ataque le pilló por sorpresa y por la espalda. Admitir este hecho le ha supuesto una rebaja de 5 años en la condena. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía.
Este fin de semana en Marsella, el Papa ha denunciado que muchos hermanos y hermanas se han ahogado en el miedo junto con las esperanzas que llevaban en el corazón. Que se sepa, 2.400 personas han muerto ahogadas en el último año y 20.000 en los últimos 10 años. Solo en el Mediterráneo Central, 450 en los primeros 3 meses de 2023. Se trata de la ruta migratoria más mortífera del mundo. Von der Leyen prometió hace unos días en Lampedusa mayores ayudas a los países del sur y un cambio de la política migratoria de la Unión Europea. Desde 2020 está pendiente el nuevo pacto y el proyecto de reglamento presentado este verano ha sido bloqueado en el Parlamento Europeo. El reglamento, si sale adelante, será insuficiente para resolver el gran desafío migratorio. Mientras se incrementan las llegadas, Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras y de Rescate, cada vez rescata menos. Los gobiernos dificultan el trabajo de salvamento de las ONGs, argumentando que provoca un efecto llamada. Pero hay estudios recientes que desmienten ese presunto efecto. En nombre del efecto llamada, se mantienen también centros para los migrantes con capacidad muy inferior a la necesaria. Europa necesita población extranjera, pero Europa no establece rutas seguras ni piensa en fórmulas que faciliten la integración, tal como el Papa ha reclamado en Marsella.